La crisis forense no solo está presente en los institutos o en las fiscalías por falta de personal o especialistas, también se refleja en el terreno de búsqueda. Resultado de ello es el hallazgo de fosas clandestinas y fosas comunes irregulares que han detectado familias buscadoras y colectivos. Y a pesar de que cada año se evidencian más, hoy no existe una cifra oficial de estos sitios, de los terrenos a cargo del Estado, ni el número de cuerpos no identificados. En 2015, Edith Hernández encontró a su hermano desaparecido en la fosa común de Tetelcingo, a cargo de la Fiscalía de Morelos, luego de que el cuerpo sin vida del joven Oliver Wenceslao Navarrete, víctima de secuestro en 2013, fue enviado negligentemente a dicha fosa. Las familias alzaron la voz y evidenciaron que la fiscalía realizó la inhumación de los cuerpos sin investigar.
Y fue ahí que encontramos a Israel, era uno de esos 116 cuerpos que estaban en calidad de desconocido, ¿no? Ya después, cuando nos entregan la carpeta de investigación, resulta que Israel llevaba su playera de materiales para la construcción y teléfono, no nos llamaron. Resulta que lo enterraron sin sacarle el perfil genético, y ahí está el papel que dice que no hay reactivos, entonces como no hay reactivos ya entiérralo, no ocúltalo.
Estos hechos se siguen replicando. En marzo de 2023, la Comisión Nacional de Búsqueda hizo público el mapa de hallazgos de fosas clandestinas, contabilizando 5.600. Sin embargo, la información fue parcial. La Octava Noticias preguntó a la Secretaría de Gobernación sobre la crisis forense y el corte actualizado a 2025 de las fosas clandestinas y fosas comunes en el país, pero respondieron que la cifra continúa en construcción y aseguraron que con las nuevas reformas se obligará a que todas las fiscalías compartan información. Habla Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
Estamos trabajando en ello porque justamente no se tiene un número exacto y para no especular, justamente la reforma a lo que obliga, ahora cualquier autoridad que sea responsable tiene que entregar esta información. Incluso hay panteones forenses y hay fosas comunes y hay fosas individualizadas que tienen datos y otras sin datos.
Mientras esto se materializa, los peritos que trabajan en campo se han enfrentado a situaciones como los trailers de la muerte de Jalisco en 2018, donde se almacenaron más de 270 cadáveres debido a que las morgues fueron rebasadas por la violencia y la falta de recursos. Experiencias que han servido para mejorar los protocolos, así lo expresa Helix Iván Barajas, médico forense y perito en Jalisco.
Que no es lo mismo el recurso de imprimir en las huellas dactilares, ¿sí? O la ficha dactilar, ¿sí? A que hacer los estudios o extraer el ADN de hueso o de un tejido o algo, porque eso es más costoso. En aquellos ¿cómo se llama? Tiempos cuando yo estaba al pendiente de esto, sí, costaba reactivos entre 5 y 10 mil pesos, utilizamos 5 reactivos a veces.
En Coahuila, el Centro Regional de Identificación Humana se ha convertido en un oasis ante la crisis forense. Al ser un estado de tránsito migrante, entre sus cifras destacan personas extranjeras. En La Voz, Erika García, coordinadora del Área de Confirmación de Identificación.
Actualmente el Centro Regional de Identificación Humana lleva 148 identificaciones. Estas 148 identificaciones son del proceso que se vivió de las exhumaciones de panteones, así como de inhumaciones clandestinas y de puestas a disposición por la Fiscalía del Estado. Todas ellas, a la fecha, pues llevamos 130 hombres y 18 mujeres, y entre ellos pues encontramos también 17 migrantes extranjeros. Ahorita tenemos 4 de Venezuela y serían 13 de lo que es Honduras, ¿no? Como sabemos, pues Coahuila es un estado de tránsito y eso es algo que también pues ha sumado el centro, ¿no? Identificar a estas personas migrantes.
A pesar de que cuentan con especialistas capacitados, antropólogos físicos, médicos forenses, criminólogos y científicos forenses para el análisis postmortem, el reto mayor que enfrenta el CRI es el paso del tiempo y la calidad de los restos óseos o tejidos para realizar los procesos. Los expertos reconocen que la falta de la debida diligencia para dar seguimiento a los cuerpos ha generado complicaciones e incluso casos de doble desaparición. Y solo algunas fiscalías estatales han logrado implementar, por ejemplo, un sistema de trazabilidad y fosas individualizadas, una vez que los restos están en su poder, para inhumar dignamente a las personas. Así lo explica en entrevista para La Octava Javier Sánchez Herrera, director general de Servicios Periciales y Forenses de la Fiscalía de Chihuahua.
Y una vez que tenemos nosotros todo ese archivo básico, que son todos los datos post-mortem de la persona, ya podemos solicitarle al Ministerio Público la inhumación del cuerpo. Esta inhumación se hace en una fosa individual. No existen en Chihuahua las fosas comunes. Todas se hace en una fosa individualizada. ¿Por qué? Porque a esa misma fosa le damos la trazabilidad del número de ingreso que tuvo la persona fallecida, para que al momento de que, con toda la información post-mortem que ya reunimos y la información que pudiéramos llevar a cabo, obtener, de parte de las familias al momento de hacer entrevistas o de tener su perfil genético para la compulsa con nuestras bases de datos, etcétera, ya hacer la entrega a la familia, incluso si ya se encuentra inhumado.
Lamentablemente, la coyuntura bilateral entre México y Estados Unidos ha puesto una barrera en los convenios con la Fiscalía Local y la Embajada para seguir compartiendo información en materia de desaparición y capacitaciones.
Un tipo de colaboración que recibimos también por parte de la Embajada para la adquisición de equipos de laboratorios, que obviamente por el presupuesto que se tiene, pues en ocasiones no es posible adquirirlos por parte de las fiscalías estatales.
Lo anterior evidencia que, más allá de cambios en la ley, no se tendrá un impacto real sin asignación de recursos para realizar las búsquedas, las diligencias, el hallazgo de fosas e identificación de los cuerpos. Para La Octava, Ilse Aguilar.